Cuando son las 9:44 minutos están todos prontos, acá, listos.
Sí, señor. ¿Sí? Aquí estamos.
La celeste puesta.
Esperando el partido de esta noche.
¿Cómo no?
¿A qué hora es? 20,
¿cuánto? 20:10 de Uruguay.
20:10. ¿Y con qué expectativa, Gonzalo?
Mucha, mucha.
Ah, ¿qué quiere decir mucha?
Mucha, mucha. No, mucha expectativa respecto, obviamente, de lo que significa el partido, pero además de que vaya bien.
¿Sí? Me parece que ¿podemos Uruguay, ganarle a Chile?
Me parece que Uruguay tiene armas futbolísticas para ganarle a Chile, que no quiere decir que Chile no le pueda ganar a Uruguay. Chile tiene un muy buen equipo y un muy buen funcionamiento colectivo, sobre todo, pero tiene sus puntos débiles también, en esa verticalidad ofensiva que maneja.
Emiliano, viste que yo soy un optimista irredento.
Claro, no lo mires a mí.
Si sacamos un empate, tiro cuenta.
¡No!
Graciano, ¿tu pronóstico?
Bueno, a mí, yo fui al partido contra Paraguay y los primeros 20 minutos de Uruguay me dieron, no sé, me dejaron algunas dudas.
Porque había muchas ganas, mucha energía, pero dificultad enorme para hacer tres pases seguidos,
sí,
¿no?
Sí. Y un poco de quietud también en los primeros 20 minutos, estaba muy estático. No sé, si eso pasa en Chile, me parece que en los primeros 20 nos comemos tres.
¡Epa!
Pasa lo mismo.
Solo una frase. Sí, vamos arriba a la celeste.
Hay un uruguayismo en la mesa que me está matando.
Sí.
Los saludos son para las voces que ustedes ya han escuchado. Ana Riguar, buen día.
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
¿Cómo va?
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día.
Y Fito, Adolfo Garcés, ¿bien?
Bien, bien, bien. Sí, salvo por ese... Hay alguien en la audiencia que tiene un muñequito mío, seguramente, ¿no? Con unos alfileres clavados justo en la garganta. Le pido que los retire porque si no me va a costar trabajar en el día de hoy.
¿Qué es eso?
Debe ser el marrón del estadio, ¿viste?
¡No!
Hay un gualicho, algo.
Tiene una paranoia grave. Bueno. A partir de mañana, jueves, los países integrantes del grupo de los 20 se reunirán en Londres, en Inglaterra, en busca de una solución o distintos instrumentos para enfrentar la crisis global. Participan Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, así como un representante de la Unión Europea. Estos 20 líderes buscarán ponerse de acuerdo, por ejemplo, en medidas que permitan reactivar la economía del mundo. No es fácil, no es fácil. El primer ministro Gordon Brown, por ejemplo, en estas últimas horas ha dicho que ha visto dificultades, que es un poco pesimista. ¿Graciano?
Sí, no es fácil, además, porque por el número de gente que hay, ¿no? Son representantes de 20 países. Eso me parece que dificulta todavía más la búsqueda de un acuerdo y de consenso, porque además son países que, si bien son, obviamente, siguiendo el ranking que siguen estas organizaciones para convocar a estas naciones, que representan más o menos el 90% del Producto Bruto Interno del mundo entero, creo. Bueno, son países distintos, o sea, está Argentina, yo creo que está todo dicho si decimos que está Argentina ahí adentro. Entonces, eso me parece que dificulta. Y quizás el enfoque, por lo menos que yo le daría a esto, es que 65 años después de los acuerdos de Bretton Woods que dieron origen al Fondo Monetario, al Banco Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, por primera vez el mundo, por primera vez en 65 años, se enfrenta a una situación bastante similar en cuanto a la catástrofe económica comparable a la de hace 65 años, con la diferencia que en aquella ocasión había sido por la destrucción fenomenal generada por la guerra, básicamente en el trato europeo y en el trato asiático. Y esta vez la destrucción fenomenal es producto de los problemas que esta reunión quiere solucionar, es decir, la falta de regulación financiera, la expansión ilimitadísima del crédito, la ceguera en desconocer una ley fundamental de la economía, es que es imposible el progreso económico si no está basado en el sacrificio y en el ahorro. Lo sabemos a nivel personal, lo sabemos a nivel familiar, es lo mismo para los países. Entonces, esos 30 o 40 años de expansión ilimitada, esa última década de expansión ilimitada de los precios que se iban por las nubes, no estaba fundamentado, cimentado en una real solidez, en una salud verdadera de la economía. Creo que esto es lo que hoy está en el tapete y lo que estos países se afrontan a solucionar.
Sí, yo lo miraba también en otra perspectiva respecto a lo que, bueno, se ha denominado el neoliberalismo, ¿no? Últimamente, que hace referencia a lo que fue el consenso de Washington, con toda esta mirada, digo, neoliberalismo como que ha quedado ahora ya como casi un insulto a veces, ¿no? Muy banalizado. Pero en realidad lo que ocurre es que es un liberalismo ultranza que pregonaron algunos partidos y sectores, pero sobre todo países y sectores y partidos también, y luego, sobre todo los países del primer mundo, y luego no lo aplicaron. O sea, es esta cuestión de la liberalización a ultranza, pero después encontramos barreras proteccionistas en países del primer mundo. Me parece que eso es lo que está en cuestión y se está rediscutiendo, y acá resurge, y leyendo un poco lo que son los discursos previos, el rol del Estado, ¿no? Y ahí hay que, es bien interesante cómo ahora se pide al Estado que cubra aspectos que, bueno, que salga a la salvaguarda de cubrir fondos, de toda la parte, lo que tiene que ver con lo financiero, ¿no? Los bancos, etcétera. Y bueno, también hay que tener un cuidado ahí, en el sentido de que bueno, se han generado estos problemas, ¿no? Bueno, el Estado pone, en el caso Obama, ¿no? Que dice, bueno, vamos a cubrir ciertos déficits y el Estado va a cubrir estas debacles, digamos, o para que no sean debacles, pero bajo ciertas condiciones. Yo lo que creo que hay acá una reconfiguración, una revisión del rol del Estado, y hay que hacerla con cuidado. Hay que hacerla también con cuidado.
El lugar que ocupan los líderes que se van a reunir, a mí me hace dudar de que realmente puedan tener una visión de lo que está pasando a nivel terrenal, digamos.
¿Cómo es eso?
Claro, porque lo voy a atar a todo a lo que decían ellos, y hay una palabra que todavía no apareció, y es, buena parte de esta crisis está generada por la especulación, ¿tá? Y por la falta de controles hacia esa especulación, que escudada en la ley de oferta y demanda, el libre mercado, el capitalismo, generó muchas ganancias para algunos, pero dejó unos agujeros y un muerto atrás, que ahora estamos viendo cómo lo arreglamos. Con más o menos participación del Estado, con más o menos regulación, pero el muerto está, y se generó en base a una especulación feroz en materia financiera y económica. Entonces, a partir de eso, a mí me parece que hoy la credibilidad de quienes manejan las economías mundiales está cuestionada, ya no por los antiglobalizadores o por quienes tienen posiciones políticas y filosóficas contrarias al capitalismo o a sus formas, sino de la gente común, del asalariado o de quien, digo, en el mundo, no en Uruguay, que se está comiendo un garrón por lo que pasó sin comerla ni beberla, porque en realidad lo que termina pasando siempre es que los primeros perjudicados de estas crisis son los asalariados en general. Por lo tanto, quienes no participan ni de la ganancia, ni de la especulación, ni de las reglas, son quienes terminan perdiendo. Me parece que hoy eso genera un cuestionamiento general hacia quienes manejan las economías del mundo. Estos 20 países, decía Graciano, tienen el 90% del PBI, y que uno de los grandes desafíos de esta cumbre sería recuperar parte de esa credibilidad con un mensaje que tomara resoluciones, pero que más fuera claro hacia abajo, hacia quien no está empapado y no le interesan los tipos de interés, pero que en realidad siente que su laburo y su ahorro del que hablaba Graciano está en riesgo.
Fito, ¿tú cómo ves que está jugando la política en esto?
Sí, sí.
Me quedo pensando en lo que decía recién Gonzalo, ¿no?
Los liderazgos, ¿no? Y cómo también cada líder está buscando seguramente acá una tribuna para mostrarse también frente a sus electores, ¿no? Y ¿sabes qué estaba pensando?
Estaba pensando en la política en otro sentido. Porque a mí una de las cosas que me impresionan bien de todo lo que se está haciendo desde que estalló la crisis es la generación de estos distintos ámbitos políticos de alto nivel en donde se está analizando, discutiendo lo que ocurrió y pensando, negociando alternativas, instrumentos, ¿no? Estoy hablando de ámbitos nuevos, como este del G20, donde se sientan en la misma mesa Estados Unidos y Brasil, México, bueno, hasta Argentina, para discutir cosas que hasta ahora se discutían de otra forma.
Puede ser.
Pregunto, ¿no?
Sí, puede ser. No, yo no puedo dar una respuesta definitiva.
¿Tu optimismo no llega a tanto?
No, mi inconsciencia no llega a tan lejos, pero sí estaba mirando que en todos estos ámbitos que vos mencionabas, ¿no? Donde se juntan líderes, empiezan a aparecer problemas, me parece, obvios, ¿no? De cooperación y de competencia entre ellos. En ese sentido estaba pensando en la política, ¿no? Para que un grupo grande de países, ¿no? Para que 20 líderes se puedan poner de acuerdo, inexorablemente deben renunciar cada uno de ellos a tener un excesivo protagonismo. No hay una, no hay aquel líder político que esté pensando en ser el héroe de esta cumbre, ¿tá? Puede estar cometiendo un error muy grave. Me quedé pensando en esto leyendo, por ejemplo, todas las referencias al protagonismo que está teniendo Gordon Brown. No, qué bueno, está insistiendo mucho, quiere que esta cumbre llegue a algo. Bueno, pero si los demás líderes del mundo llegan a sacar la conclusión, ¿no?, de que si llegan a un acuerdo para en temas importantes como la reactivación o el no al proteccionismo, si llegan a sacar la conclusión que acá el ganador es Gordon Brown, capaz que el acuerdo, por más razonable que sea, termina bloqueándose. O sea, no hay más remedio, siempre, eso me parece que es una regla de la política, ¿no?, la política internacional y la política local, ¿no? No hay más remedio que ser generoso cuando uno tiene que negociar con mucha gente, y deberían los líderes tener cierta cautela en este sentido. Porque Obama también quiere hacer su negocio, Sarkozy quiere hacer su negocio, ¿no?
Hasta entonces, Lula puede querer hacer su
exactamente.
Negocio.
Exactamente, entonces, si cada uno trata de transformarse en el héroe...
Ahora, esto de Gordon Brown que plantas, ¿por qué me llama la atención esta cuestión de bajarle los sueldos a los banqueros? O sea, uniendo lo que planteaba Gonzalo con esto último que acabas de plantear vos. O sea, eso me parece como una cuestión hasta populista, hasta como demagógica. No digo que esté bien que ganen una millonada, no estoy haciendo un juicio ético de si corresponde o no, sino que como que surja así, como gran consigna, o que aparezca él enunciando esto en el medio de las previas de la cumbre. ¿Se entiende? O sea, me parece que comparto con Gonzalo que los que van a pagar el pato de esto van a ser los más débiles, como siempre, si no se toman medidas. Gente y países también, sí, ¿no? Claro. Entonces, pero también esta es la salida, o sea, y lo uno con el protagonismo que está planteando Fito, o sea, la idea es que largar este tipo de consignas, porque detrás también está esta amenaza que me llamó la atención de Sarkozy, que dice que si no se levanta y se va. O sea, como que tiene también que ver con lo que decís, Gonzalo, de que bueno, que en realidad la gente está esperando de que tome resoluciones que se reflejen en lo concreto. Pero ahora, ¿es esto de decir, le vamos a bajar los sueldos a los banqueros?
Bueno, es una de las tantas medidas que están estudiando, ¿no? Vamos a no simplificar tampoco. Sí.
No, pero
yo quisiera volver un poco al ejemplo, digamos, al punto de partida del comentario que yo había hecho, en el sentido de la comparación entre los acuerdos del año 44 de Bretton Woods y la situación actual. Y en la principal diferencia que yo noto entre los dos episodios históricos, yo creo que ahí está la clave de un cierto escepticismo que por lo menos a mí me ha ganado en estos días y en estas semanas. Y la diferencia es la siguiente. Mientras los acuerdos de Bretton Woods ocurrieron al término de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo claramente ganadores y perdedores, de alguna manera los acuerdos de Bretton Woods reflejaron el punto de vista de Estados Unidos, que fue el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, o sea, dentro del bloque, llamémosle occidental, ¿no? En este momento no hay claramente alguien que pueda, a caballo de su victoria, en aquel caso en el campo militar, y en este caso quizás en algún otro campo, a caballo de su victoria, cabalgando sobre esa victoria, no hay nadie que yo visualice que pueda imponer una nueva regla de juego, ¿verdad? ¿Quiénes son él o los ganadores de esta crisis que puedan sentarse a la mesa, golpear fuerte y decir, bueno, señores, estas son las reglas, en fin, con ese liderazgo que da siempre la victoria? Eso yo creo que es una diferencia muy importante que a mí en lo personal me ahonda, digamos, el escepticismo sobre el futuro. Y con relación a las cosas que se pueden acordar allí o imponer, según se lo mire, hay algo que para los países pequeños como es Uruguay puede ser catastrófico, y es, digamos, la tendencia que lo estamos viendo en nuestros vecinos, hay de encerrarse tras las propias fronteras cuando hay dificultades. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos un temporal, ¿qué hacemos? Cerramos las puertas, las ventanas, tratamos de que no entre el peligro que hay afuera. Bueno, los países reaccionan de la misma manera, pero en materia económica, así como el comercio fue el gran impulsor del crecimiento de la economía mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, Uruguay, por haberse marginado de esa apertura comercial en los años 50 y 60, pagó un duro precio que después terminó en lo que terminó. Creo que ahora se puede revivir ese peligro, y sería muy dañino para un país pequeño como Uruguay que el mundo entre en una nueva y furibunda era proteccionista, de la cual solo pueden salir ganando los poderosos y perdiendo los débiles y pequeños como nosotros.
Lo que pasa es que para mí, más allá de esa, digamos, decisión o peligro que comparto, también hay cosas más macro aún que estos líderes deberían resolver, que son, por un lado, cuestiones concretas, pero también señales de credibilidad hacia el tipo común. y que va más allá de bajarle los sueldos a los banqueros, que puede ser una buena un buen ejemplo de tirada de oreja o de efectismo, pero que también incluye, más allá del proteccionismo, reglas claras que y controles que eviten que esto vuelva a pasar. O sea, las crisis del capitalismo se reiteran y el capitalismo no termina de solucionar cómo controlar, por ejemplo, la especulación, que insisto, es un hecho clave en esta crisis. Y si no hay señales claras, más allá de lo que gane un banquero, de que ese banquero gane más o menos, va a tener ciertas reglas de las que no va a poder salir. Pongo un banquero porque es del que estamos hablando. Hay otros actores del sistema financiero que determinan con la especulación y el manejo de los capitales, muchas veces capitales en el aire, que ni siquiera son tangibles y que terminan provocando esta crisis. Me parece que, más allá de tratar de evitar el proteccionismo, que estoy de acuerdo con Graciano, tienen que tener una medida que vaya por encima de todo esto, que sea mucho más abarcante y que, insisto, ponga reglas claras, no solo para evitar especulaciones que terminan siendo catastróficas, sino también para definir cuál es el rol de las entidades financieras mundiales y bajo qué reglas y con qué espíritu tienen que trabajar para ayudar a los países. Que fue algo que en los 90 nos vendieron como fórmula resuelta y que terminó siendo catastrófica también.
Yo creo que ahí está uno de estos que acabas de decir, está uno de los kits que tendría que salir de esta reunión, porque también yendo a lo que planteaba hoy hace un rato Emiliano, el tema de, bueno, ¿qué lugar tienen estos encuentros? Yo creo que es mejor que se realicen a que no se hagan, porque en realidad son espacios de negociación, de acuerdo, más allá de los ritmos y las complejidades de negociación en estos ámbitos con esta diversidad de intereses, etcétera. Entonces, un tema más que apunta a lo estructural, yo lo que simbolizaba con esto de bajarle los sueldos, esa cuestión efectista que en realidad no ataca el problema de fondo. Entonces, un tema de fondo me parece la regulación de las transacciones financieras a nivel global, que es algo que se está planteando hace mucho tiempo. Que esto, claro, lo que ocurrió fue que con el desarrollo de las tecnologías se profundizó este proceso de globalización y hubo capacidad de trabajar y de flujo de capitales enormes a nivel global, a tiempo real, sin control ninguno. Lo que pasa que ese fenómeno ahora ya ha permeado toda la economía global. Entonces, por eso ahora está afectando la parte comercial, la parte hasta productiva. Entonces, es donde viene el debacle. Yo creo que una medida importante sería, por lo menos, regular este aspecto. Que salga alguna medida concreta de regulación del sistema financiero internacional. Con impuestos se llama eso. Con impuestos se llama eso.
Vamos a estar atentos a lo que ocurre en la cumbre, vamos a seguirla mientras esté desarrollándose a partir de mañana y la semana próxima, aprovechando la tranquilidad que de algún modo implica en Uruguay esa semana, la Semana Santa, la Semana de Turismo, vamos a tener tiempo para volver a la cumbre del G20 con un análisis en profundidad.